en constante evolución.
Infotecarios, ya estamos acá nuevamente con ese grito de batalla, con ese llamado al momento del spa, el momento bibliotecológico del fin de semana. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Mi nombre es Saúl Martínez Equiwa. Hoy me encuentro transmitiendo desde algún lugar de La Mancha, por acá, Torrenueva, Madrid, Castilla-La Mancha. Y bueno, visitando a la familia, por supuesto. Y bueno, es un gusto estar nuevamente con todos ustedes aquí con los locos del podcast. Ya saben que vamos rotando aquí la alineación de los locos del podcast, unos más locos que otros en cada día. Y bueno, agradecerles a todos por su tiempo. Hoy me acompaña nuestra buena amiga Merisanda. ¿Qué tal, Meri? ¿Por dónde andas?
Hola, ¿qué tal, chicos? Buenos días. Yo transmitiendo desde la capital de mexiquense, en el centro del país, en México. Encantada de estar nuevamente en un programa más de Infotecarios. Y como bien dices, mi querido Saúl, con los locos del podcast. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Hoy vamos a tener un programón, ¿no es cierto?
Por supuesto, como cada semana, sin lugar a dudas. Y bueno, por supuesto, no podía faltar nuestro buen amigo Juantífico, el siempre guapo, siempre inteligente, el bien peinado, Juantífico en las redes sociales. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
Hola, Saúl, y a nuestra querida audiencia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde, cuándo y cómo estén viendo esta transmisión. Les damos la bienvenida a esta su terapia informacional del fin de semana. Juantífico aquí a sus órdenes, reportando desde Chihuahua, Chihuahua.
Buenísimo. Y bueno, tenemos una súper invitada. Hoy nuevamente estamos vino tinto, como diría por ahí nuestro buen amigo Juan, nuestra colega amiga Elsie Jiménez. ¿Cómo estás, Elsie? Bienvenida. Buenos días, tardes, noches, en función de dónde te encuentres.
Buenas tardes. Me encuentro en Santo Domingo, capital de la República Dominicana, y me siento de verdad feliz y halagada de la invitación de Infotecarios, de Juan, Saúl, Merisanda. Muchísimas gracias y, bueno, esperamos que sea un excelente programa.
Por supuesto, es un gusto tenerte por acá. Y bueno, a gustito por ahí en esa isla caribeña, ¿no? Ya me imagino el clima, cómo debe estar por ahí, ¿no? Agradable como siempre.
Sí, 30 grados, 32 grados, pero hay muchas playas bellas donde tú puedes relajarte los fines de semana. Pero sí, un poco cálido el clima aquí en República Dominicana.
Totalmente. Bueno, Elsie, y para quienes nos ven y nos escuchan y no conocen sobre ti, cuéntanos un poquito quién es Elsie Jiménez, algo así breve, un minutito, dos minutitos por ahí. Cuéntanos un poco sobre ti y para que te conozcan, por supuesto, quienes nos ven y nos escuchan.
Lo primero que tengo que decir es que soy bibliotecaria, de corazón y de profesión. Soy licenciada en bibliotecología, egresada de la Universidad Central de Venezuela. Continué estudios de especialización también en el área vinculada con servicios de gestión de servicios de información y luego realicé un doctorado en educación. Mi trayectoria académica, he sido profesora, sigo siendo profesora de la Universidad Central de Venezuela por más de 23 años aproximadamente ya, y he estado formando a generaciones de bibliotecólogos y archivólogos en Venezuela, y aquí en República Dominicana también estamos iniciando esa tarea. Bueno, desde el punto de vista de profesional, de desempeño en la carrera, he tenido la oportunidad de dirigir la Biblioteca Central de la Universidad Central de Venezuela, homónima de la UNAM, que es un monstruo, en lo gigante, en la cantidad de elementos que están allí, que conlleva administrar una biblioteca de esas dimensiones. También sistemas de biblioteca he tenido oportunidad de administrar desde el punto de vista de la dirección, he estado al frente de un par de ellos y actualmente me desempeño como directora de la biblioteca del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, acá en República Dominicana, a sus completas órdenes.
Muchísimas gracias, Elsie. No, una experiencia muy, 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 muy interesante. Y bueno, a mí me gustaría que comencemos a hablar un poco de la charla, del tema que tendremos hoy. un poco hablar de administración y gestión de bibliotecas. Y antes de llegar al punto central, preguntarte, yo como estudiante siempre he tenido un poco ahí la, la queja, por llamarlo de alguna manera, y creo que hay pocas materias o que se nos da poco de gestión de bibliotecas y que incluso cuando el profesional llega a la operación le hace falta mucho de estos temas de administración, de gestión, en muchos casos en función de la currícula se da más la parte técnica, la de catalogación, clasificación, Dewey tatuado por aquí, acá arriba en la frente y acá atrás LC, ¿no? Entonces, cuéntanos tú cómo está esta situación de lo que se imparte en términos de administración hoy en día, con toda tu experiencia en las escuelas de bibliotecología como profesora.
Mira, realmente eso ha ido cambiando en el tiempo. Tradicionalmente, la carrera nuestra estaba enfocada tal como la describiste, la columna vertebral eran los procesos técnicos. ¿Siguen siendo de alguna manera importantes? Sí, fundamentales, porque si tú no organizas información, estás perdido. Sin embargo, se ha hecho un gran énfasis y un gran esfuerzo en incorporar materias de administración, de gerencia, si bien en las escuelas de bibliotecología, como en todas las universidades, los cambios curriculares son lentos, muy lentos, porque requieren muchos sistemas de aprobación y mucho esfuerzo y unidad de criterio, etcétera. Pero sí se ha hecho un esfuerzo. En el caso, por supuesto que conozco, de la Universidad Central de Venezuela, hay una serie de materias de administración de biblioteca, de gerencia de biblioteca, de unidades de información, porque ahora la idea es que sea mucho más amplio y abarque no solamente las bibliotecas, sino los archivos y los museos, cualquier unidad de información. Entonces, eso se ha ido en el tiempo ha ido mejorando y actualizando. Los estudiantes cuando salen de la carrera, en cualquier carrera, siempre tienen una base, pero una vez que estás en el mercado laboral, tienes que incorporarte y hacer tú el esfuerzo por mejorar, por aprender. Eres como una esponja en tu sitio de trabajo. Y adicional a eso, tienes que formarte en, bueno, ahora tenemos unas maravillas. Yo te digo, yo estoy enamorada de YouTube, de todas estas redes, porque yo aprendo todos los días. Yo tengo periodos en mi horario de trabajo, yo tengo periodos en que yo estoy aprendiendo cualquier cosa vinculada con mi carrera, porque tanto que aprender, y mira la edad que tengo yo, y yo sigo aprendiendo y aprendo de los jóvenes sobre todo, que son una maravilla. Yo digo, no, hay que estar cerca de los jóvenes como ustedes. Entonces, bueno, por ahí van las cosas. Sí, se han hecho cambios y se han ido incorporando. Te digo la experiencia de la Universidad Central de Venezuela. Y bueno, aquí en República Dominicana estamos formando una escuela de bibliotecología y también estamos haciendo ese esfuerzo, que haya más equilibrio entre procesos técnicos, la gerencia y los servicios en sí mismos, que es otro aspecto importantísimo.
Y yo tuve, al contrario de Saúl, quizás la experiencia opuesta en mi formación, porque en la licenciatura yo llegué a llevar 5 materias de administración, pero aún así la administración de bibliotecas, yo he dicho varias veces en varios foros, para mí es un misterio. A pesar de que aprendí de 2 grandes directoras de biblioteca que fueron mis primeras jefas y, por supuesto, ¿cómo desentrañamos el misterio, Elsie, de...? Ah, y por cierto, por el bien de la transparencia, este programa bien puede ser la subserie de infotecarios profes de Juantífico. Fue mi profesora, Elsie Jiménez, en la carrera. ¿Cómo empezamos a desentrañar el misterio que representa? Porque no todo mundo tiene la oportunidad de llegar a un puesto de dirección de biblioteca entre los colegas.
Mira, llegar a dirigir una biblioteca, si es una biblioteca pequeña, el problema es pequeño. Si es una biblioteca grande, el problema es grande. Si necesitas tener formación gerencial. Afortunadamente, en una de las instituciones donde yo estuve, en una biblioteca, en el IESA, en el Instituto de Estudios Superiores de Administración, allí nos formaban. Y hubo una serie de cursos que nosotros hicimos y que yo particularmente tuve la oportunidad de hacer. Eso me sirvió de base para muchos aspectos. Sin embargo, la administración yo no lo veo como un misterio. Yo pienso que es una cuestión de formación y luego que la persona que esté al frente con toda esa base teórica que te dan los talleres, cursos o carreras que tú puedas desarrollar, comiences a ver cómo la administración realmente tiene unos procesos que son fundamentales en cualquier tipo de institución o de organización. Y en las bibliotecas es idéntico a como tú gerenciar desde, no sé, desde un banco hasta una empresa automotriz. Los procesos administrativos están allí. Entonces, hay procesos estratégicos, hay procesos que son claves y procesos operativos. Entonces, en la medida que uno tenga claridad, puedes desempeñarte y hacer una buena gestión. Claro, hay una serie de elementos que están asociados, aparte de tu formación, asociados a la organización en sí misma, al país, porque las organizaciones están dentro del ámbito de un país, y obviamente que las políticas y los reglamentos nacionales influyen en la institución y a su vez influyen en las bibliotecas. Eso no es un misterio. Es lanzarse a la piscina.
¿Y entonces, yo creo que se ha hablado... Adelante, adelante, Melisandre.
Perdón, Saúl. No, yo le quería preguntar a él si, bueno, y entonces, ¿cuál sería lo ideal? ¿Administradores que dirigen bibliotecas o bibliotecólogos que administran estas unidades documentales? ¿O cuál es la mancuerna perfecta?
Yo diría que bibliotecólogos que administren bibliotecas, porque tú te pones a administrar un hospital y vas a fallar. En cambio, tú pones un bibliotecólogo a administrar una biblioteca o un archivo, una unidad de información, y le das el apoyo de formación y el apoyo de recursos que a su vez ahora las organizaciones tienen, sobre todo recursos tecnológicos para tú realizar eficientemente los procesos y llevar a cabo la misión que tengas de tu biblioteca o de tu unidad de información, y allí está el éxito. Yo pienso que es primero bibliotecólogo y luego administrador. Es fundamental.
Lo hemos dicho en recientes programas, la importancia de reivindicar que los profesionales trabajemos en lo que nos ocupa, ¿no? Y defender que somos nosotros los que debemos tener las posiciones en nuestras unidades de información y ni se diga en el puesto de director o directora.
Uh-huh. Estamos de acuerdo. Esa es una defensa que hay que hacer permanentemente, porque en esta vida que tenemos, donde las disciplinas están tan embrincadas unas dentro de la otra, y luego hay otro elemento que en nuestra profesión pesa, y es que se desvaloriza la biblioteca. Entonces, cualquier persona puede dirigir una biblioteca. Entonces, ¿a quién ponen? Bueno, al historiador, al letrado, que son personas estupendas, idóneas en sus áreas. Pero entonces le tienes que poner por debajo a un personal que llaman personal técnico, que es el bibliotecólogo, que es el que sabe realmente de los procesos, de las funciones y de las actividades que se desarrollan en la biblioteca.
Y dependiendo de la organización, se pone, se da el puesto de dirección de biblioteca o bien como premio o como castigo, dependiendo del caso.
Correcto, correcto. Sí, como castigo se lo dan, por ejemplo, en las bibliotecas escolares, es donde yo más lo he visto. En las bibliotecas escolares, la maestra que tiene alguna disfunción ya para hablar o que está muy mayor, entonces vamos a mandarla a la biblioteca para que se quede allí hasta que le den su jubilación. O en las bibliotecas importantes, bibliotecas nacionales, las bibliotecas de peso, ahí está el factor político. Eso lo sentimos y lo vivimos.
Sí, pero en esas bibliotecas nacionales a veces es más el amiguismo, ¿no? Y bueno, hay temas más que es complicado competir por skills, por habilidades, ¿no? Que por realmente el conocimiento que tuviera el bibliotecario. No sé, ¿qué experiencia has tenido?
Personales o que conozco.
Personales a la vista. Mira, yo te cuento, por ejemplo, algo que es muy disputado regularmente es la Red Nacional de Bibliotecas Públicas en México. 7.400 y poco más bibliotecas. Uh-huh. Es muy difícil que un bibliotecólogo llegue a esa posición, es más, casi imposible. Regularmente es un escritor, un filósofo, alguien cercano al gobernador en turno, uh-huh. ese tipo de cosas, ¿no? Y allí sí que es difícil acceder. Contraparte, tenemos la UNAM, por supuesto, que ahí sí vemos que tenemos a los profesionales que desarrolla, que tiene ahí su cantera, su desarrollo de profesional propio, y vemos cada vez más frecuentemente a bibliotecólogos dirigiendo unidades de información. Entonces, vemos esos dos escenarios, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Y desde tu experiencia, claramente, en ese tema de gestión.
Sí, mi experiencia obviamente que está más en Venezuela y es muy similar a la que tú describes, Saúl, donde nosotros lo que pasa es que tuvimos un oasis y tuvimos un momento muy especial. Tuvimos, por ejemplo, a doña Virginia Betancourt, no era bibliotecólogo, pero esa señora desarrolló la Biblioteca Nacional, el Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional y la Red de Bibliotecas Públicas de Venezuela. Estuvo al frente de esa institución por muchos años hasta que el grupo político que llegó a partir de 1999 a Venezuela la dejó de lado. Entonces, eso es un punto de importantísimo en el área bibliotecológica de Venezuela. Mientras Virginia Betancourt estuvo al frente de Biblioteca Nacional, se lograron los mayores desarrollos en el ámbito bibliotecario venezolano. Tanto así que nuestras bibliotecas escolares eran ejemplo, nuestro sistema de bibliotecas escolares fue ejemplo en Hispanoamérica. Éramos visitados por muchos colegas de diferentes países para observar cómo era el desarrollo de nuestro sistema bibliotecario. Todo eso desapareció, se perdió. Pero esa es una persona que, no siendo bibliotecólogo, hizo una estupenda labor. Pero tenemos casos en bibliotecas fuera del ámbito universitario de las grandes universidades. Las universidades grandes, como la Universidad Central de Venezuela, la Universidad del Zulia, han mantenido que las bibliotecas estén al frente de profesionales de la bibliotecología. Porque si estas universidades forman a bibliotecólogos y forman archivólogos, ¿cómo es que sus unidades de información van a estar en manos de otros profesionales? O sea, es un sinsentido. Pero el otro elemento, los cargos de dirección de biblioteca, por lo menos que tengan mucho prestigio, como las bibliotecas nacionales, están en manos de personas que no se discute su idoneidad en el área, que estén en filósofo, psicólogo, ha habido hasta, no sé, médico, veterinario. Pero en líneas generales, estas personas requieren del apoyo del bibliotecólogo. Entonces, allí el factor político, amiguismo, está presente. Mientras en nuestra profesión no se respete la posición del bibliotecólogo para ejercer en sus áreas de competencia, eso es un déficit. Hemos logrado muchísimas cosas. Yo creo que nuestra profesión ha avanzado enormemente, pero enormemente. Yo veo desde que yo empecé a estudiar, imagínense, empecé a estudiar en el año 83, si mal no recuerdo, todo lo que ha pasado en el mundo bibliotecológico, y es una maravilla. O sea, cómo hemos progresado, cómo hemos avanzado. Pero todavía, obviamente, tenemos tareas pendientes, vamos a llamarlo así.
Totalmente de acuerdo. Mencionabas hace un momento que realmente se necesita esa formación adicional, ¿no? ¿A ti qué elementos te ayudaron para poder lograr llegar a gestionar unidades de información? ¿A qué le recomendarías a quienes nos ven, nos escuchan, que optaran para incrementar sus habilidades técnicas, de conocimiento, etcétera? Para quienes están interesados en dirigir una biblioteca, que suele decir, yo quisiera dirigir la biblioteca, pero ¿qué me faltaría? ¿Tú qué le recomendarías?
Bueno, hay una enorme cantidad de cursos que se pueden realizar de gestión y de gerencia, que son universales, vamos a llamarlo así, porque es una esas son técnicas que te van enseñando. Hay una serie de elementos y yo creo que en estos momentos uno de los elementos más importantes que nosotros tenemos que trabajar es todo lo relacionado con indicadores de gestión. Y allí hay que hacer también un esfuerzo porque es traerte todas las métricas a el área de la biblioteca. Nuestras bibliotecas actualmente, una de las maneras de estar imbricadas en los procesos estratégicos de las organizaciones es que tienes que estar al día allí y presentar todos los elementos desde el plan estratégico que está de tu institución, hermanado o derivado del plan estratégico institucional. Entonces, allí esa área de planificación estratégica, de indicadores de gestión, en este momento para mí es fundamental. Porque nosotros tenemos que indicar, medir qué hacemos, cómo lo hacemos, porque esa es nuestra carta de presentación ante las autoridades o ante la sociedad. ¿Qué estás haciendo y cómo lo estás haciendo? Yo creo que allí, por lo menos en este aspecto, y todas las herramientas asociadas, por supuesto, a la planificación estratégica que se estén dando y que tengamos acceso a ellos.
Totalmente, sí, sin lugar a dudas, eso es interesante. Y para quien ya llegó, ya dice, ya me tocó el gordo de la lotería, por fin voy a ser el jefe aquí, por fin voy a ser quien dirige la biblioteca, y de repente se llega y se encuentra con que tiene que dirigir personal, con que tiene que gestionar un presupuesto, con que tiene que gestionar otras tantas cosas dentro de la biblioteca. ¿Qué recomendaciones darías?
Oye, identificar primero cuáles son los procesos claves de tu organización, de tu biblioteca. En primer lugar están nuestros usuarios, obviamente. Luego los recursos que tenemos para satisfacer sus necesidades de información y apoyarlos en todo lo que tiene que ver con habilidades informacionales, que es parte de lo que estamos haciendo en las bibliotecas desde hace muchísimo tiempo, pero que ahora lo llamamos al fin. Pero eso tiene años en las bibliotecas. Todo lo que tiene que ver con la gestión de recursos, de información, y allí está desde la interacción que tú tengas con los proveedores, con el conocimiento del mercado productor de todas las fuentes de información. Todas esas son experiencias y son estrategias y cuestiones que tienes que aprender a negociar con estas grandes empresas o pequeñas empresas. Todo lo que tiene que ver en la parte tecnológica, ¿cómo facilitas tú el acceso y uso de los recursos a los usuarios? Más allá de, ya no estamos en el plano físico. O sea, ahora todo, tú tienes que meterte en el mundo tecnológico también para ver de qué manera satisfaces esas necesidades, porque nuestros usuarios están en el mundo tecnológico. Ya el mundo físico que está allí no es que desaparece, pero la inmediatez, las necesidades de información de nuestros usuarios son para ayer. Entonces, ver de qué manera tus servicios pueden satisfacer esas necesidades, es lo que un administrador de biblioteca, un director de biblioteca tiene que tener claro. Y en el caso de las universidades, por ejemplo, otro elemento fundamental, ¿cómo apoyas la investigación? Eso es fundamental. ¿Cómo hace la biblioteca para hacer más por la investigación, por apoyar a los profesores, por ser parte de la investigación? No solamente el apoyo, sino ser parte de la investigación que se realiza en tu institución.
Y aprovechando eso último, prácticamente esto nos abre un nuevo perfil o una nueva área de oportunidad para los profesionales de la información, en que más allá de lo que podamos aprender a lo largo de nuestra formación, incluso se valora que el propio profesional de la información sea investigador, ¿no? Para uh-huh. entenderse más de tú a tú con los investigadores y conocer realmente las necesidades que están teniendo los investigadores. ¿Has tenido algunas experiencias con respecto al apoyo a la investigación así directamente?
Sí, nosotros acá estamos permanentemente, tenemos un diplomado en formación de alfabetización informacional. A veces el término no les gusta mucho a algunos docentes, porque yo estoy alfabetizado, pero no informacionalmente. y en herramientas digitales. Entonces, tú sabes, más en broma y en serio, pero bueno, realmente tenemos acá un programa de formación para los docentes y para los investigadores, permanentemente estamos organizando talleres de formación. Por ejemplo, desde la biblioteca nosotros trabajamos y dependemos del Vicerrectorado de Investigación y Vinculación, y eso nos hace más cercanos a los investigadores. Y estamos, en este momento, estamos en ese proceso de desarrollar servicios mucho más cercanos para el investigador. Los investigadores hemos tratado de ayudarlos en su formación, porque hay cuestiones, el investigador es especialista en el área del conocimiento donde se desempeñe. Sin embargo, ellos requieren apoyo, por ejemplo, en el aspecto de dónde publicar, en qué revistas, porque son las preguntas, como las preguntas frecuentes que hacen los investigadores. ¿Y dónde puedo publicar? ¿Y esta revista en qué ranking está? ¿Está en Q1, Q2? ¿Cómo hago para que mi artículo pueda ser publicado o voy a publicar en acceso abierto? Entonces, todos esos elementos que ahora son parte de la dinámica de la investigación, ya sea como ciencia abierta o como ciencia tradicional, allí nosotros tenemos que estar involucrados.
Y ahí parte en tu respuesta, nos revelas también otro reto que podemos afrontar a nivel organizacional, las bibliotecas, que en las universidades muy comúnmente solemos depender de la parte administrativa, uh-huh, mientras que lo más favorable es depender de la parte académica, ¿no? Y eso es un poco la lucha, o una de las tantas luchas que hacemos.
Sí. La biblioteca, por ejemplo, aquí en esta institución, en el INTEC, el depender del Vicerrectorado de Investigación nos hace más cercanos a ese profesor que requiere más ayuda, a lo mejor porque se está iniciando, o cómo iniciamos a jóvenes profesores en la carrera y cómo podemos apoyarlos en eso. Eso para mí es una ventaja. En las universidades, tradicionalmente las bibliotecas dependen de la Vicerrectoría de docencia o académica, y pocas veces son de la parte administrativa, pero sí las hay. Y eso, cuando se depende de las vicerrectorías administrativas, tiene ventajas y desventajas. Tiene la ventaja que estás más cerca de quien toma las decisiones financieras, pero también estás como desubicado. Estás en un área donde no tienes la facilidad, a lo mejor, de interactuar. Yo lo veo más complicado. Yo me siento feliz estando en la Vicerrectoría de Investigación, que la biblioteca esté en esa vicerrectoría.
Claro, y cambiando un poquito de perspectiva, Elsie, este tema relacionado con, digamos, bueno, uno de los retos que están enfrentando las bibliotecas tradicionales hoy en día con el uso de la tecnología es, uh-huh, que pues cada vez se consulta menos el material físico, ¿no? Y se está migrando más hacia los soportes tradicionales. Uh-huh. En ese sentido, por ejemplo, ¿cuál es el pues más que reto, cuál es la situación el camino hacia el cual se deberían de dirigir las bibliotecas con la implementación de estos soportes electrónicos, ¿no? Que cada vez son más consultados que el libro tradicional.
Sí, eso lo observamos en las bibliotecas desde la década de los 90. Ya desde la década de los 90 en adelante, nosotros observamos cómo nuestras colecciones comenzaron a tener mayor peso hacia el material digital que hacia el soporte impreso. Actualmente, la experiencia que nosotros tenemos acá es, básicamente, el esfuerzo se está dirigiendo al material electrónico por las ventajas que tiene el material electrónico para consultar, para trabajar con él. Esos elementos allí tienen mucho peso. ¿Y qué pasa con el material físico? ¿Seguimos comprando material impreso? Sí, pero en una proporción muy, muy pequeña. Muy pequeña. Cada día, todas las grandes editoriales, las pequeñas editoriales producen material digital. ¿Qué está pasando? Por ejemplo, las revistas. Bueno, las revistas son pocas las revistas que tú tienes el ejemplar impreso, a menos que las editoriales tienen lo que se llama impresión por demanda. Siempre tienes un pequeño stock si quieres que la revista impresa. Pero a nivel de instituciones, sobre todo universitarias, el documento impreso se mantiene porque, bueno, parte de la importancia de una biblioteca es que somos la memoria documental. Somos una memoria documental que puede ser institucional o del país. O sea, por ejemplo, aquí en nuestra institución, nosotros tenemos una colección que para nosotros es la más valiosa porque es la colección de un dominicano, un señor que cubrió múltiples facetas aquí en República Dominicana y tenía una biblioteca exquisita. Entonces, esa biblioteca está acá. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Tratando de digitalizar lo que se pueda, buscando fondos, porque en eso también hay que trabajar, en buscar fondos para restaurar esos documentos y que no se pierdan. Porque yo insisto, la biblioteca es memoria documental, por lo tanto tenemos que preservar el material que tenemos, sobre todo nosotros que casi que nos consideramos como una biblioteca nacional en el sentido de que tratamos de adquirir todo lo dominicano, sobre todo en las áreas historia, literatura, sociología, filosofía, etcétera. En esas áreas para nosotros es fundamental. Todo material que se produce tratamos de tenerlo en la colección en la medida que podemos. Pero eso es una tendencia que hay en el mundo de las bibliotecas. Vamos, yo creo que en este momento debe estar como un 80-20 o 90-10 hacia el material digital por encima del material físico.
Has mencionado algo interesante, Elsie, y es el tema de los proveedores, ¿no? Siempre es dos cosas, el presupuesto y la batalla contra el proveedor, ¿no? Regularmente. Tratar de ir ajustando ahí el estira y afloja. En tu experiencia ahí, como alguna batalla épica que hayas tenido con proveedores, porque eso casi seguro, ¿no? ¿Cómo se trabaja esto? Incluso como un consejo para quienes están hoy en día gestionando o trabajando con proveedores y gestionando un presupuesto, ¿tú qué consejos tienes por allí? ¿Qué tips? Y bueno, si hay alguna anécdota interesante, ¿por qué no? No digamos las marcas.
Eso no, sí, no digamos marcas.
No vayamos a ofender a nadie.
Sí, pero fíjate, yo creo que allí es importante leer la letra pequeña del contrato. Porque la letra pequeña del contrato es la que te puede salvar o te puede hundir. Yo he tenido dos experiencias en dos instituciones distintas. Las dos con empresas grandes, ¿no? De esas grandes proveedoras de información. En una tuvimos una suscripción en línea de un índice de estos internacionales muy importante, eso fue hace muchos años, y bueno, no se pudo renovar porque no había fondos al pasado el tiempo. Se nos había dicho que una vez que terminara la suscripción, por las razones que sean, ellos nos iban a devolver, o sea, nos iban a proporcionar la data. Tuvieras cómo nos devolvieron la data, en CD, en TXT. O sea, una cosa de locos. Eso fue hace como unos 20 años. Y luego, con otra, eso más recientemente en el tiempo, otra empresa importante, nosotros empezamos a notar que en el catálogo de la biblioteca habían enlaces rotos a libros electrónicos que habíamos adquirido. Y o sea, no nos parecía extraño, entonces empezamos a indagar y resulta que la empresa nos había cerrado el servicio porque al final ellos nos dicen que ellos se equivocaron y habían abierto más, como más libros de los que nosotros habíamos adquirido, cosa que todavía eso está en discusión porque estamos buscando facturas y todo lo relacionado con la compra que se hizo hace algún tiempo atrás. Entonces esas cosas que hay que trabajar con los proveedores es un beneficio enorme porque te mantienen al día, te dan una serie, de verdad que por lo general son gente muy gentil con la que tú trabajas muy bien, pero hay que tener mucha pupila con la letra pequeña del contrato, guardar todas las facturas, guardar el histórico de lo que tú adquieres, eso es fundamental. porque es lo que te salva a ti y puedes decir y bueno, presentar evidencia. Nosotros logramos recuperar una cantidad enorme de libros porque presentamos una factura, varias de ellas. Entonces estamos buscando otra. Pero bueno, son cosas que ocurren.
Hombre, pues mucho ánimo, espero que lo logren, antes que esto. Yo suelo estar del otro lado, del lado oscuro del lado oscuro de la información, también con una marca colaborando para vivir, como dicen por ahí, pero también finalmente he estado como administrador de una biblioteca y bueno, sabes que es un que puede llegar a ser un dolor de cabeza si no tienes la factura, si no cuadra también en el término de los sistemas de gestión, que si manejas SAP, que si manejas Oracle, que si manejas Salesforce, que si te faltan 2 céntimos, que si ese tipo de cosas de repente también para la propia gestión, que es algo que no te enseñan en la universidad regularmente, ¿no? Y bueno, tú te lo vas encontrando allí y dices, bueno, vamos a ver cómo lo sacamos, ¿no? Entonces creo que por ahí esas batallas épicas con proveedores, seguramente que muchas conversaciones y algunas cervecitas y algún ron, tú que estás ahí en Dominicana, seguro.
Sí, pero yo de verdad que las empresas proveedoras de información, la gran ventaja es que nos mantienen actualizados. Eso es fundamental. Todo lo que sale al mercado, que tú tengas acceso rápido, que sepas cómo es, aunque no lo compres, porque no todo lo puedes comprar para la institución, pero sabes que existes, puedes ver de qué manera, a lo mejor este año no lo adquieres, pero a lo mejor para un próximo presupuesto asignado sí lo puedas adquirir. Entonces, esas son ventajas de trabajar sobre todo con proveedores serios, con empresas que han demostrado a través del tiempo, mira, una trayectoria, bueno, bastante, muy, muy decente. Yo no puedo decir que es 100% transparente, pero muy decente, por lo menos en lo que a mí me respecta, los casos que yo he tenido, el trabajo con los proveedores ha sido muy satisfactorio, de verdad.
Las famosas compras de pánico también, ¿no? ¿Qué tal?
También.
Esa y gestión, bueno, del último presupuesto, ¿no? Adelante, Mary.
Perdón, Saúl. Y bueno, por otro lado, finalmente el recurso humano siempre es complejo, ¿no? Siempre es complicado tratar, ¿no? Con otras personas. Y por ejemplo, otro de los protagonistas de las bibliotecas son los usuarios. ¿Cómo satisfacer las diferentes necesidades que tienen las diferentes ¿no? modalidades de usuarios, etcétera? Y en ese sentido, Elsi, ¿alguna anécdota que tengas a lo largo de...? Porque, bueno, finalmente desde la dirección, ¿no?, de una biblioteca es desde donde se pueden contar una serie de anécdotas buenas y malas, ¿no?, que se han tenido en los diferentes sectores. En ese sentido, bueno, ¿alguna anécdota que tengas en relación con los usuarios?
Pues, bueno, pero más bien como directora, tu relación con los usuarios no es tan directa. No es tan directa porque, bueno, tienes personas que son las que realmente están al frente del servicio. Bueno, yo estaba al frente de servicios y anécdotas, yo creo que más que anécdotas, yo creo que es la satisfacción del servicio que prestas, que resuelves, que ayudas. Ahora todo o muchas de las cosas se resuelven a través del correo electrónico o a través de una red social y allí hay un sentido de, bueno, el servicio o la actividad que yo hago es tan importante que puede ayudar a cualquier persona de la sociedad. Yo creo que, hablando de anécdotas, se me ocurre el trabajo con los médicos. Anteriormente, que no teníamos toda esta red tecnológica tan avanzada, que un médico tuviese acceso a un artículo era algo, no era tan inmediato. Entonces tenía el médico que ir a la biblioteca y nosotros, si no teníamos el documento, la revista, para fotocopiarla o para pasársela, imagínate, por fax, era una locura. Y un médico o un profesional a veces depende su decisión de un documento. Entonces, en aquel momento, hace tantos años, cuando los médicos tenían que hacer consultas por teléfono, mire, estoy buscando sobre tal aspecto, y que el bibliotecólogo le pudiese dar la información o le mandar el documento, mira, y con eso podía salvar vidas, o sea, a ese nivel. Entonces, es una maravilla. Yo creo que más que anécdotas así particulares, yo siento es la satisfacción de dar un servicio, que nuestras bibliotecas puedan ser referentes y sirvan de guía y de estudio, de centros de formación para otros bibliotecólogos. Oye, yo creo que eso ya gana parte de la batalla y del esfuerzo que tú puedes hacer.
Y en el mismo tenor, pero con algo más de picante, ¿qué es lo más extraño o inusual que te ha tocado ver como directora de biblioteca?
Inusual.
O extraño o raro.
Ay, Dios. Se
pueden incluir fenómenos paranormales.
Ay, bueno, eso siempre hay en las bibliotecas.
Siempre hay un fantasma, ¿no?
Siempre hay un fantasma. Ay, escuché un ruido, iba por aquí y alguien me dijo algo al oído, me silbó al oído. Yo creo que todas las bibliotecas tienen un fantasma que ronda sus colecciones. Porque te preguntan, mira, ¿y a ti no te da miedo estar sola en la biblioteca?
O cerrar
la biblioteca a las 10 de la noche, que ya está todo oscurito. No, chico, yo no sé, yo como que soy muy pragmática, yo no recuerdo así. Hechos extraños, no, de verdad que no tengo memoria de cosas extrañas, pero también
que me impresión rara.
Mi memoria también es selectiva, solo tengo gratos recuerdos.
Ah, muy bien.
No, pero verdad, no recuerdo en este momento nada así inusual, extraño, como para contar una anécdota.
Hablando del personal, Elsie, suele ser muy difícil el tema de gestionar a mucha gente con diferentes necesidades, con diferentes prioridades, con problemas de vida propios, al final somos seres humanos. Claro. ¿Cómo llevar a cabo un adecuado ambiente laboral, por ejemplo, dentro de la biblioteca? ¿Qué recomendarías tú también? ¿Cómo gestionar a los equipos para generar una mayor productividad, para que haya un engagement, un compromiso por parte del equipo para colaborar en la biblioteca? Estos temas centrales de gestiones de equipos, de trabajo con el personal, ¿qué perspectivas tienes?
Yo creo que hay un par de elementos que para mí son importantes. Uno, la transparencia. O sea, transparencia en la actitud y en lo que tú haces, y el ejemplo. Si tú no das el ejemplo, las otras personas no te siguen. Te seguirán algunas por compromiso, pero yo creo que el ejemplo que tú des como persona es importante. Luego, por supuesto, oye, tratar de ponerse en los zapatos de los demás. Eso no es sencillo. Sobre todo cuando tú manejas grandes volúmenes de personas, pero si es una institución donde lo ideal es que tú tengas un equipo a lo mejor de 8 o 10 personas y aguas abajo que cada uno tenga sus grupos a su vez, o sea, que ellos gestionen también personal. Pero yo creo que eso, el ejemplo, es importante. El tratar de acatar la norma porque estamos dentro de instituciones formales y cómo acatar esa norma sin que te vean como un dictador, porque las normas son acuerdos de convivencia. Esos son acuerdos de convivencia, en este caso acuerdos para cómo vas a desempeñarte en tu área laboral, pero que eso no sea un impedimento para que tú no tengas la flexibilidad para también romper la norma. Entonces, el trabajo con las personas puede ser bastante delicado y agotador. Muchas veces como director, cuando tú ves los porcentajes de tiempo que le dedicas a una actividad, están las reuniones con tu personal, desde llamadas telefónicas, correos o reuniones presenciales que tienes que tener con tu personal. Allí eso es importante. ¿Es sencillo? No es nada sencillo. Una de las cosas que pudiese también influir allí y que es determinante es la comunicación asertiva. Esa comunicación donde tú dices lo que tienes que decir y luego verificas que lo que tú dijiste se entendió o lo transmitiste de tal forma que la persona lo aceptó, fue receptiva con ese mensaje. O sea, allí también ese es otro elemento que tenemos que considerar. Hay una cantidad, bueno, y la parte de formación, yo insisto en la formación porque eso te ayuda. Hay una serie de talleres que yo, de verdad que afortunadamente, en instituciones donde he estado y en esta donde estoy, se dictan muchos talleres que te ayudan y te dan herramientas para tú ser empático con las personas, que eso te da calidez, pero a su vez que tengas la fortaleza y que tú como coordinador, director de un grupo de personas, eres el líder. Y como líder, das el ejemplo. Entonces, en una biblioteca, mal puede una persona que a lo mejor no conoce el trabajo, por poner un ejemplo, no conoce la actividad que está desarrollando, ¿y cómo va a supervisar a un grupo? Entonces, por eso volvemos a lo que mencionábamos anteriormente. Hay que ser, que fue la pregunta de Merske, ¿qué? Merlisa, Merlisanda.
Merlisanda.
Sí, sí. Mi disculpa. primero, y de Juan, primero bibliotecólogos y después administradores. Porque allí también es parte del éxito para tú interactuar con el personal, con el grupo de personas que están a tu lado y que al final son las que realmente permiten el éxito de la gestión. Porque el éxito de una gestión no es el director. El éxito de la gestión es ese conjunto de personas que están allí contigo día a día haciendo su trabajo, porque si esas personas no hacen su trabajo, no cumplen con sus actividades, no se siente parte importante de la organización, no hay dirección, ya no estás haciendo nada.
Mencionaste una palabra clave, me parece, liderazgo. El líder se hace, nace, se forma. ¿Tú qué opinión tienes ahí al respecto? Que ese es un es lo más filosófico del mundo en el tema de la gestión regularmente.
Sí, porque es tan importante que es un tema que se estudia a todos los niveles. Entonces, hay personas que son líderes natos, nacieron con el liderazgo, pero eso se forma. Hay cantidad de talleres, de herramientas que te dan para tú ir desarrollando un estilo de liderazgo que sea sobre todo, que dentro de los cantidad de estilos de liderazgo que hay, que sea sobre todo democrático, donde tú seas permeable a las opiniones, que aceptes opiniones, que tú des opiniones. Es decir, esa interacción se puede lograr, sí. Y un líder, eso es lo que trata de llevar. ¿Cómo entusiasmas tú al personal para que dentro de los objetivos que se han trazado, dentro de las metas que se tienen, con una cantidad de indicadores que tienes que lograr anualmente, cómo haces para que esa persona también sea parte de toda esa responsabilidad y también que es parte de su desempeño? O sea, ahí el liderazgo juega un papel importante y sí se puede formar. Los líderes también se pueden formar. Y los que son innatos, bueno, imagínate, desarrollan todo ese potencial que tienen y con el que nacieron.
Lo tienen hecho ya, ¿no?
Sí, por lo menos tienen tres cuartas partes del camino listo.
Claro, porque además también su actitud tiene que ver con el lugar que va a ocupar dentro de la biblioteca, ¿no? Yo recuerdo que en algún momento alguien me contaba, ¿no? Que, ay, es que cómo se les ocurrió poner a una persona tímida, reservada en el área de referencia, ¿no? Llegaba al escenario y le preguntaba, oiga, por el material tal, no. Oiga, ¿tiene algo? No. No. ¿No? O sea, entonces, ¿cómo la actitud también de la persona tiene que ver con el lugar que va a ocupar dentro de la biblioteca, ¿no? Y eso sí. También el director, el gestor, lo tiene que identificar para poder asignar roles, ¿no? Establecer el lugar que va a desempeñar, ¿no? Dentro de esta área.
Así es, Merisanda. Tienes que tener también esa asertividad de identificar cómo, de acuerdo a la, bueno, a la personalidad de ese colaborador, de ese empleado que tienes, dónde se pudiese desempeñar mejor, donde él se sienta a gusto. Porque otro elemento que también es importante es que estemos en el lugar donde nos sentamos bien. Cuando tú te sientes bien en tu sitio de trabajo, mira, puede ser que tengas muchísimas cosas que hacer, pocos recursos, pero te sientes bien y haces un buen trabajo en la medida de tus posibilidades. Entonces, identificar cuál es el mejor lugar para que una persona desempeñe una función también es bien, bien importante. Porque en el área de servicios, bueno, lo ideal es que sean personas no tímidas, sino extrovertidas, que sean empáticas y que fácilmente puedan acercarse a un usuario, ver si tienen alguna necesidad, porque a veces el usuario es tan tímido que no dice nada y se retira. Entonces, necesita una persona que sea observadora, que pueda acercarse, abordar al usuario, proporcionarle ayuda, sin que se intimide el usuario. Eso ha bajado bastante porque la cantidad de personas que asisten físicamente a las bibliotecas cada día es menor. Entonces, ya las redes sociales permiten que personas muy tímidas puedan solicitar servicios porque no sienten la barrera que están frente a otra persona, sino que están comunicándose a través de una pantalla. Pero sí es importante, muy, muy importante.
Sí, de hecho, por ahí incluso vendría a colación los famosos misión, visión, objetivo, valores de la organización, ¿no? Que siempre tendrían que ir de la mano y que el mismo líder debería de promoverlo, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué pasa cuando el líder no siente esa misión, esos valores dentro de la misma organización? Quizás no estaría en el lugar correcto.
Sí, es posible que no esté en el lugar correcto, no se siente identificado con la organización donde está. Pero fíjate, no es sencillo que toda la comunidad de la biblioteca y de la organización donde está inserta la biblioteca comparta, más que compartir, conozca y sí, bueno, sí, conozca y sea parte de la misión, visión, valores organizacionales. Hay que hacer todo un trabajo institucional. No es solamente poner un cartel donde diga, mira, estos son los valores de la organización, esta es la visión y esta es la misión. Eso ayuda, pues te los recuerda. Pero hay que hacer como que ellos vivan o que todos vivamos esa visión, esa misión y esos valores. Entonces, allí hay un trabajo organizacional que hay que hacer. Pero es de la organización. Y en el caso particular de las bibliotecas, que también desarrollan una visión, misión y valores, bueno, esos van alineados con la organización, no es que son aparte, están totalmente asociados con la organización donde la biblioteca depende. Entonces, esto es un trabajo organizacional permanente. Permanente, porque ninguna organización tiene un grupo de personas que viven ahí toda la vida. No, porque las organizaciones entran y salen personas. Entonces, constantemente, quien entra tiene que asimilar la cultura de esa organización. Y una forma de asimilar la cultura es cuando tú, bueno, primero te ubicas, esta es la visión, esta es la misión, estos son los valores de esta organización. Bueno, entonces yo inmediatamente puedo o no sumarme a esa cultura. Entonces, el éxito en cualquier trabajo donde se desempeñe una persona es que tú rápidamente asumas la cultura y seas parte de esa cultura para que estés como pez en el agua.
Sí, totalmente. Y bueno, también esto deriva en algunos casos de organizaciones que tienden las famosas certificaciones, ¿no? ISO y algunas otras tantas, ¿no? ¿Tú cómo ves esto? sería recomendable siempre y cuando se tenga el presupuesto, porque finalmente estas certificaciones también cuestan, ¿no?
Sí. Sí, las certificaciones en sí mismas son muy costosas, pero son de un gran apoyo y de gran ayuda, porque cuando tú estás en el proceso de certificación, observas que tu desempeño o tu organización tiene a lo mejor lagunas, tiene debilidades que fácilmente o con un esfuerzo puedes superarlas. Entonces, los procesos de acreditación, desde la acreditación de carreras, desde la acreditación de bibliotecas, es un proceso importantísimo. Son muy pocas las acreditadoras, por lo menos yo no conozco muchas acreditadoras de bibliotecas, a menos que te vayas por ISO, pero sí las hay. Pero eso sería, ese es un paso más para que la biblioteca tenga ese nivel gerencial que merece y que tiene, que lo conocemos nosotros, pero que hay que exteriorizar, porque esa es otra de las debilidades de la biblioteca, donde nosotros somos parte y no hemos desarrollado a plenitud que conozcan nuestra importancia, pero es que nosotros no la damos a conocer, o sea, la debilidad es nuestra, obviamente.
En el contexto actual, Elsi, que las bibliotecas sufrieron los cierres por la pandemia y según lo que has visto con las reaperturas y una pequeña proyección a un futuro cercano, ¿qué recomendaciones darías tú a otros directores de biblioteca?
Bueno, la pandemia lo que hizo fue que empujó a las organizaciones hacia la virtualidad. Ya, en el caso de las bibliotecas, sobre todo quienes teníamos ya adelantado muchísimos procesos desde el punto de vista tecnológico, mira, fue prácticamente natural el prestar servicio, hicimos una cantidad nos adaptamos rápidamente. Yo creo que la mejor recomendación es uno tratar de estar al día en el desempeño y en todo lo que hay desde el punto de vista de fuente de información y en el aspecto tecnológico, porque lo que estamos viviendo es la virtualización de nuestro hacer y nuestro quehacer. Eso es lo que estamos viendo. La sociedad cada día utiliza más herramientas virtuales. Entonces, a medida que nosotros, dentro de nuestro ámbito de trabajo, igual vamos asumiendo todas estas capacidades, una maravilla. Por ejemplo, todo lo que está pasando con la inteligencia artificial desde noviembre del año pasado, cuando se abrieron esas experiencias maravillosas, yo te digo, yo estoy encantada. Y son herramientas que tienes que usar. Hay mucho temor, pero no. Eso, como las tecnologías están allí, son neutras, hay que asimilarlas, sacarle provecho, y siempre va a haber personas que hagan un mal uso de ellas, sí. Pero bueno, esa es la vida. No por eso vamos a cerrarnos a todos estos desarrollos tecnológicos. Pero yo creo que en la medida, Juan, que nosotros nos incorporemos a todo lo que está pasando en el ámbito, o sea, no quedarnos atrás, porque ese es el éxito. En la medida que nosotros nos incorporemos a todos estos avances y vemos hacia dónde va y cómo podemos hacer para mejorar nuestro desempeño. O sea, siempre en función de lo que somos nosotros, como unidades de servicio, de apoyo a la investigación, a la docencia, a la sociedad. En esa medida, entonces, podemos mantenernos y saltar las olas. Que no nos arropen las olas, sino que las saltamos.
Sí, muy de acuerdo con eso. Y pasó en no solamente las bibliotecas, sino en muchas otras áreas, por ejemplo, en la docencia, quienes realmente fueron tomados por sorpresa y cayeron en pánico, digamos, al menos en las primeras semanas o meses o el primer año, eran quienes no conocían tanto las tecnologías o no estaban al tanto del último juguete o la última plataforma que se podía usar y ni siquiera la usaban, ¿no? Mientras algunos que sí estábamos más al tanto, pues fue, como tú dices, algo prácticamente natural o no tan traumático, al menos.
Correcto. Totalmente de acuerdo, Juan.
Y en términos de gestión, ¿cómo fue para ti la pandemia gestionando equipos en línea, el famoso Zoom, charlas, ¿cómo? Ahora todo, sí que te agarró arriba la ola, te agarró abajo. ¿Cómo?
No, a nosotros nos agarró arriba, nosotros saltamos la ola rápidamente, porque nada, lo que hicimos fue que tomamos decisión, el área de servicios, estructuramos una cantidad de actividades que cada una de las personas tenía que hacer, los servicios se mantuvieron en línea favorablemente, nuestros referencistas hicieron un excelente trabajo y lo que hicimos fue que gran parte del personal de servicios al público lo pasamos a procesos técnicos. Los formamos para que por lo menos hicieran precatalogación en nuestro catálogo en línea y bueno, nada, allí avanzamos enormemente porque teníamos una cantidad, como siempre, procesos técnicos hay mucho trabajo. Entonces, allí fortalecimos el área. Las personas, nuestros colaboradores estuvieron trabajando en todo ese tiempo, estuvieron trabajando. De hecho, nosotros fuimos de las primeras unidades que nos reincorporamos físicamente aquí a la institución. A los pocos meses nosotros estábamos acá con todas las medidas sanitarias, todo eso se cumplió y nosotros nos mantuvimos y creamos servicios. Por ejemplo, aquí les encantó el delivery de libros. Entonces, teníamos la facilidad que enviamos los libros, sobre todo a los profesores, que eran quienes más demandaban los libros físicos. Se los enviamos a casa y los íbamos a retirar. Teníamos la facilidad que nos dio la institución de transporte. Entonces, eso favoreció muchísimo la digitalización de documentos, porque todo lo demás lo teníamos en línea. Estaban nuestros recursos en línea, nuestras bases de datos. Entonces, mira, realmente yo creo que lo sorteamos bien Lo que tenía un déficit que teníamos nosotros era que no teníamos una herramienta que es el EZ Proxy, de tal manera que permitiera que con un solo login y password el usuario tenía acceso a todos los recursos. Entonces, eso lo solventamos porque ya lo teníamos previsto y lo que hizo fue que se aceleró su compra. Así que lo solventamos y, bueno, eso fue maravilloso para los usuarios porque no se tienen que loguear para entrar a cada uno de los recursos, sino que es una entrada única. O sea, ese tipo de cosas, que es una herramienta común, pero no la teníamos en ese momento, pero se adquirió y nos favoreció enormemente. Entonces, yo creo que salimos, estábamos en la cresta de la ola, pudimos surfear.
Y esa es otra de las habilidades o de las capacidades que tiene que tener un buen gestor de bibliotecas, ¿no? Renovarse o morir. Y que bueno, esta emergencia sanitaria que vivimos fue, digamos, lo que nos provocó, ¿no? O lo que, digamos, significó un reto. Y en este caso, bueno, para las bibliotecas en particular, ¿no? Que los administradores tuvieron que reinventarse o crear mecanismos que permitieran pues seguir dando el servicio, pero a partir de otras modalidades, ¿no? Entonces, exacto. Yo creo que el papel importante de un buen gestor en ese momento, ¿no? Fue ese, ¿no? Reinventar la manera de trabajar para poder subsistir.
Sí, eso que tú acabas de decir, Marisanda, fue lo que hicimos en las bibliotecas y en todas las organizaciones. Y las que no pudieron dar ese salto, cerraron, lamentablemente. Eso significó, bueno, pérdida de empleos, que fue terrible, pero las instituciones que logramos mantenernos, salimos fortalecidas de todo ese proceso. Y son decisiones, como dices tú, gerenciales. Aquí la institución como universidad se tuvo que hacer en una semana lo que no se había hecho en mucho tiempo y asignaturas que los profesores decían no se pueden dar virtual. Se crearon, se buscaron plataformas, se buscaron complementos y se pudieron dar. El área de medicina, por ejemplo, o sea, medicina es un caso digno de ser estudiado, cómo se dictaron clases, cómo se buscaron recursos y para formar y mantener la formación de los estudiantes de medicina, por ejemplo, por decir un ejemplo para mí extremo, pero igual los muchachos de ingeniería, los laboratorios. Bueno, se tuvieron que contratar laboratorios virtuales si no existían y ver de qué manera el estudiante hacía las prácticas, aunque sea virtualmente, pero no dejarlos sin el conocimiento.
Totalmente. Totalmente. Te has adaptado muy bien en términos de gestión. Ya has mencionado ahí un aspecto interesante. El famoso FODA, ¿no? Fortalezas y debilidades. ¿Qué debilidades detectaron? ¿Cómo lograste llegar a esos puntos? Aunque el proxy ya lo traías ahí en la mira, seguramente que has detectado más cosas, ¿no? En esa detección, seguramente que con miras a una mejora continua, ¿no? ¿Qué has detectado?
Sí, bueno, en nuestros sistemas tecnológicos, lo de la ausencia del Z-Proxy era una gran debilidad. Luego, parece mentira, pero mejorar la visual de todo nuestro portal es importante para facilitar la búsqueda y el acercamiento de los usuarios a nuestros recursos. Eso también lo mejoramos. Pero eso también estaba en ejecución, pero lo aceleramos, vamos a decirlo así. Y por otra parte, ¿sabes en qué nos enfocamos muchísimo? Y le damos, por eso yo le doy las gracias a todas estas empresas que nos proporcionan el acceso y las suscripciones a servicios. La cantidad de talleres de formación que hizo nuestro personal. Toda la biblioteca, durante por lo menos el primer año, yo creo que hicieron más de 30 o 40 formaciones que nos han servido de mucho, porque es el grupo del área de servicio, bueno, puede reforzar una serie de competencias para proporcionar un mejor servicio. Entonces, eso nos ayudó bastante. Y yo creo que allí también esa era una debilidad que teníamos, porque los auxiliares que tenemos nosotros son jóvenes, casi todos son estudiantes universitarios, pero no son del área de bibliotecología. Entonces necesitan que se les forme en cómo orientar al usuario y sobre todo en cómo orientas tú en el uso de todas estas plataformas que tenemos. Entonces, esas empresas que nos proporcionaron tantos talleres, webinars, bueno, nosotros era obligatorio que todos teníamos que hacerlo. Y ahí tú nos veías en Zoom, viendo y preguntando. Eso yo creo que eso nos fortaleció en el servicio.
Sí, por ahí decirle a las empresas que sigan con los webinars, ¿no? Porque parece que terminó la pandemia y han vuelto a la normalidad completamente, ¿no?
Sí, porque a ellos también les han exigido, me imagino, que hagan lo que hacían antes, las visitas presenciales, que volver a los países, entonces presentarse, estar aquí y allá. Entonces, claro, si están viajando, es poco probable que estén también dictando estos webinars. Es probable. Yo diría que sí. Sin embargo, hay unas empresas donde nosotros nos las pasamos pidiendo que nos organicen talleres, seminarios para profesores o para el mismo grupo de la biblioteca. Y por eso, y siempre son muy gentiles y se acuerdan los horarios y se sigue haciendo, pero ya no con la misma profusión que se hizo durante 2020-2021. Ya no.
Claro, al final fue un bombardeo, ¿no? Para todos. No faltaba momento en el día en el que tuvimos una reunión por Zoom o por Teams o por cualquiera de estas plataformas, ¿no? Que fue algo muy, muy particular.
Así es, así es.
Bueno, nos dirigimos peligrosamente a la hora, ¿no? Ya hemos pasado peligrosamente la hora. Agradecerte, Elsie, la verdad es que lo hemos pasado muy a gusto. Llega el momento cumbre de este programa, como dirían en México, ha llegado la hora cuchicuchesca, la hora chingüengüenchona. Y bueno, yo creo que le voy a decir a Merisanda que nos ayude ahí un poco. Viene la pregunta más complicada de nuestro Infotecarios Podcast. Y bueno, le doy paso a Merisanda para que nos haga esa pregunta ahí para ti, Elsie, por favor.
Claro que sí, mi querido Saúl. Y esto ha resultado, Elsie, de la gran plática que hemos tenido el día de hoy contigo, de lo a gustito que estuvimos. y tan estuvimos así que, mira, nos pasamos de la hora. Pero bueno, la gran pregunta que siempre le hacemos a nuestros invitados, mi querida Elsie, y que nos permite saber un poco más de ellos precisamente, es saber cuáles son los hobbies de Elsie. ¿Qué hace cuando no está dirigiendo la biblioteca?
¿Qué hago? Mira, últimamente lo que hago es leer cosas que me interesan, cosas de mi interés personal. Las redes, parece mentira, pero me quitan mucho tiempo.
Claro.
Pero es que, bueno, yo no sé si yo es que estoy siempre en la búsqueda de conocer más cosas, y las redes te producen cantidad de contenidos que, bueno, uno selecciona lo que, pues, obviamente, lo que necesita. Entonces, las redes se han convertido en una distracción. Y, bueno, me gusta viajar, o sea, conocer lugares. Y aquí en República Dominicana yo tengo poco tiempo, relativamente, voy a cumplir 5 años, y conocer esta isla está dentro de mis objetivos. Tiene lugares preciosos, magníficos, entonces eso me encanta.
Padrísimo, Elsie. Bueno, pues ya cuando tengas bien dominada la isla, nos invitas para hacer un programa de infotecarios desde allá, ¿no?
Claro, con el mayor gusto.
Súper bien, ¿no? Elsie, pues un gustazo haberte tenido con nosotros, con los locos del podcast. Te disfrutamos un montón. Y bueno, pues muchas gracias por todo.
No, gracias a ustedes, Merisanda, Saúl, Juan, por la invitación. Yo le digo, para mí es un honor estar aquí con ustedes y el de haber sido invitada. Así que muchísimas gracias y mucho éxito. Que sigan los éxitos de Infotecarios.
Al contrario, Elsie, la verdad es que ha sido un gusto tenerte por acá. Mencionar también por ahí Dayana Martínez, Joel Alejandro, Wilfredo Hernández, que incluso por ahí comentara que ha sido su profesora también, de Wilfredo Hernández, como de nuestro buen amigo cuantífico. Pues por ahí dejan saludos para Elsie. Y a quienes nos ven, nos escuchan en diferido, por supuesto, agradecerles por su tiempo, por su espacio, por regalarnos un poquito de su vida y escucharnos. Y a Elsie, por supuesto, agradecerte por estar un ratito acá. Tus datos de contacto los compartimos por ahí, correo electrónico jimenez.elsie@gmail.com, y por ahí @jimenez_elsie, por ahí también te pueden contactar. Y bueno, agradecerte, Elsie, cuantífico. Palabras finales.
No, muchas gracias a Elsie por aceptar nuestra invitación y esta muy informativa y amena charla que estoy seguro que entraña muchos tips que otros profesionales van a encontrar interesantes y útiles. Y como siempre, la cita será para la semana que viene. No olviden compartir este video, ponerle pulgar arriba en la red o las redes donde estén viendo estos contenidos, que siempre apoya su pulgar arriba. Ustedes creen que no, pero siempre apoya a que se posicionen estos contenidos ante esos malvados algoritmos que tenemos en las redes. La invitación para la semana que viene, y estaremos nuevamente en su terapia informacional. Muchas gracias.
Muchas gracias, Elsie, nuevamente. Y recuerden por ahí, como dice nuestro buen amigo Otoño, si usted tiene un buen amigo, comparte este podcast. Si usted tiene un buen enemigo, también comparte el podcast, que algo saldrá de todo esto.
Bien. Hasta luego, chicos.
Hasta luego.
Saludos.